Continuamos con el doctor Jorge Valle, presidente de la República. Alfonso, ya nos quedan unos minutitos.
Eso, doctor, me suena rarísimo.
¿Vio? ¿A usted no le
No,
gusta?
no, no es que no me guste, que nunca me han dicho doctor, Jorge Valle, pero en fin, fíjese que,
Jorge, Jorge.
sí, no, no, tampoco, yo qué sé, no, pero doctor nunca me han dicho, pues siga nada más.
Bueno, pero el ceremonial y el protocolo,
El
así lo exige.
protocolo es un desastre, no me hable.
Varios temas para este último bloque.
No hablemos del tema. Presidente,
Sí, dígame.
usted hablaba de las relaciones y hablamos de las relaciones políticas en la coalición. El episodio de ANCAP, famoso de la ley de ANCAP, que elaboraron o colaboraron en elaborar senadores del Frente Amplio que después no votaron. ¿De algún modo se rompió la posibilidad de entendimiento con el Frente Amplio? ¿Y cómo está influyendo en las relaciones con la izquierda los plebiscitos que se
No,
anuncian?
el tema ese es un tema, en primer lugar, que lo que dirige quien en el fondo orienta la política y las decisiones políticas del Frente lo está haciendo la directiva del PichiNeteno, ¿no? ¿Verdad? Porque todos esos pasos han sido dados a impulsos de, digamos, de decisiones y de actitudes o del sindicato del ANCAP o del sindicato de la UTE o de la directiva del PichiNeteno. Y por tanto eso de hecho está impidiendo que se hagan las cosas, ¿eh? Piense por tanto, más allá del tema de la ley, de la diferencia con los senadores Astor y Curiel, que es un asunto interno, pero piense en este hecho. Nosotros tenemos un acuerdo en marcha en el ANCAP. Ahora se va a hacer un plebiscito. Supóngase que hacen el plebiscito, empiezan a juntar firmas. Tienen un año para juntar firmas. Al año se va a saber si han juntado firmas o no se han juntado firmas. ¿Usted cree que dentro de un año podemos convocar a alguien para hacer un acuerdo para trabajar con el ANCAP cuando estamos a un año de finalizar el gobierno? Es evidente que el Frente ha tratado, a través de esa asimilación de su decisión política al punto de vista del PichiNeteo, del sindicato particular en estos casos, de impugnar toda acción de cambio. Pienso en el caso de Antel. Usted habrá visto, como yo, todas las paredes que dicen que se vende Antel. Y todo el mundo sabe que es mentira, que la ley no para nada habla de venta de nada, de la venta de Antel. En la Antel hay tres cosas. Este es el teléfono. Vamos a poner que usted está mirando un teléfono. Este es el teléfono. ¿Qué dice la ley del teléfono? La ley dice que los teléfonos son de Antel y que serán siempre de Antel y que el monopolio es del Estado.
La telefonía básica,
Este es el teléfono.
sí.
El teléfono. Punto. Estos son los celulares. Los celulares ya están dispuestos por la ley anterior, aquella primera. Trae el otro vaso. Y este es el mañana. Las asociaciones para entrar en la electrónica, en internet, en todo lo demás. Esto es lo que se discute en la ley. Esto no se discute y esto no se discute. Se discute esto. O sea, le damos al Antel el ayer, el teléfono, que lo tiene por ley. Le seguimos dando el hoy, Ancel, que lo sigue teniendo por ley y que no se puede asociar a nadie si no es con un permiso de otra ley. Y lo marginamos del futuro. Lo matamos. Directamente lo matamos. Pero eso es lo que se pretende hacer. Porque no se discute la propiedad de Antel. Si ninguna disposición de la ley dice que se va a vender Antel. Antel es la que maneja la telefonía básica. Eso es monopolio del Estado. Y lo de Ancel tampoco. Tampoco se puede hacer. Entonces, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo la telefonía internacional, las comunicaciones telefónicas internacionales. Cuando todo el mundo se comunica por Internet y entra por Internet. O sea, ¿creen que van a poner una red para impedir que el satélite baje la señal? Pero escúcheme, es simplemente un ejercicio político, en donde no sé, ni siquiera se le explica a la gente lo que estamos tratando. Es un ejercicio político procurando que no cambie nada. En un mundo que cambia, se ha preferido seguir una política que es la que señala básicamente los sindicatos del PichiNeteo, en donde se impide que cambie algo. Y se dice, no, quedémonos como estamos. Ahora, si nos quedamos como estamos, le pasa como al camarón. ¿Sabe lo que le pasó al camarón?
Se lo lleva la corriente.
Camarón que se duerme se lo lleva la correntada.
Doctor, un tema es, perdóneme lo de doctor.
Adelante.
Un tema de hoy, contrabando.
El contrabando
va y viene,
es una guerra. No, no va y viene.
El cuarto director en su gobierno.
No, el tercero.
¿El tercero?
¿Usted?
El primero fue interino.
¿Quién fue?
¿No fue Jorge Sierra?
No. Primero Jorge Sierra, segundo por un ratito.
¿Y Larietti?
No, el tercero. Sí, señor, el tercero. Y cada vez que haya necesidad de cambiar, cambiaremos. Pero lo que no cambiaremos nunca es que hemos peleado contra el contrabando desde que llegamos. Eso no lo vamos a cambiar. Y lo vamos a seguir. Ya no es más un problema desde el Brasil. Uh-huh. Mañana puede ser un problema desde la Argentina. Y la otra cosa que hay que tratar de impedir es otras formas internas de contrabando en materia de cigarrillos, en otro órdenes de cosas. Y la otra cosa que hay que impedir, que recién ahora la estamos arreglando, es cuando no se cruzan las informaciones entre la aduana y la DGI y el BPS, que recién ahora con autorización de la ley de urgencia no se han autorizado a hacerlo, estamos cruzando las informaciones. Con lo cual, cuando un señor importa una mercadería, tiene que denunciar su precio en la aduana para pagar el impuesto. Cuando este mismo señor hace la liquidación de impuestos entre la DGI para saber si ganó o perdió, tiene que dar el precio para saber si ganó o perdió. Muchas veces, como todo el mundo sabía que estos señores no se combinaban y no se conversaban entre sí, acá había un precio bajo para pagar poco IVA de importación y acá había un precio alto para pagar poco IRIC.
Presidente, en las últimas horas se conoció un informe del Departamento de Estado que reconoce al gobierno uruguayo acciones en favor de la lucha contra el lavado de dólares, etcétera, pero también coloca a Uruguay en la lista de países que son utilizados. Es una amplia lista que integra a Estados Unidos, varios países. Sí, sí. ¿Cómo ves?
Mire, eso es una pelea permanente, es lógico. Hemos hecho una cantidad de cosas administrativas. Ha estado en eso el prosecretario Leonardo Costa, creo que sería importante que lo invitaran un día para que explicara todo lo que ha hecho. Es una tarea que no es fácil, es una tarea difícil, al punto que el país más preparado, que es los Estados Unidos, es el país donde se lava más dinero, porque donde se consume la droga, donde se lava el dinero. Porque se puede imaginar, usted va, compra un pedazo de droga en una esquina, ¿en qué la paga? ¿En un plástico o con un billete? La paga con billete. ¿Y qué hace ese que la recibió la paga? Y junta con lo que vendió por otro lado. ¿Y qué hace con todos los billetes? ¿Lo pone en un contenedor y lo manda a Finlandia? No, lo pone en un banco, querido. Uh-huh. Así que, donde hay más consumo y donde hay más generación de dinero. ¿Y a dónde va ese dinero? Y va al sistema financiero local, y es lógico. Por supuesto, ¿a dónde va a ir? Si en una actividad como la droga se mueven cientos de miles de millones de dólares, ¿cuál es la economía que los puede recibir para incorporarlos a su economía? ¿Una economía chiquitita así o una economía grande así?
Uh-huh. O sea que usted descarta que nuestra plaza
sea... No, yo no descarto. Yo no descarto nada. Yo no descarto que la droga pase por acá y venga de Colombia y se haya refinado en Cundinamarca o en yo qué sé dónde. Yo no descarto nada. Yo digo que el mundo es ancho y ajeno y que pasa por todos lados y que hay países por donde pasa más, que es por donde se consume más. Y por tanto ahí es mayor la transacción, por tanto es mayor la generación financiera que las transacciones producen. Y la transacción financiera hay que incorporarla al circuito. Y se podrá imaginar que el circuito es el que está allí. Y por tanto, un país como Colombia tendrá más transacciones financieras que un país como Paraguay, lógicamente. Pero también pasa por Paraguay, también pasa por Uruguay. Cada uno la tiene que combatir. En todos sus aspectos. Tomándola físicamente, secuestrándola y destruyéndola, como lo hace cada tanto el ministro Stirling, y vigilando la actividad financiera para que haya el menor posible tráfico en ese sentido de acciones ilegales.
Usted mencionó Colombia, se ha generado toda una situación con lo de la FARC, la ruptura del diálogo, hay una situación inestable en Venezuela, Esto se suma a lo
no
de Argentina.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Son cosas distintas.
Pero son cosas completamente
más lo de
distintas.
Argentina, sí, pero todo da un cuadro regional no, un poco complejo, ¿no?
Y sí, está complejísimo el Afganistán también.
Bueno, están más
¿qué le parece la situación entre Palestina e Israel?
También.
¿Qué le parece la conversación en Bosnia y en Kosovo? ¿Y qué le parece Macedonia que está a punto de explotar?
Está bien, pero
entonces está brava la mano en el mundo. Entonces yo digo, no hay que confundir teléfonos con naranjas, ¿no?
Está
¿verdad?
Bien.
O sea, una cosa es Colombia con un asunto antiguo y viejo, que tiene una base vinculada al narcotráfico. Y otra cosa es una situación argentina que no tiene nada que ver.
Bueno, pero hay una situación de inestabilidad, ¿no?
Perdón,
bueno, ¿cómo está viendo lo de Argentina?
Es un problema de calendario.
¿Cómo está viendo lo de Argentina y lo de Colombia?
Lo de Colombia hace 25 años que está así.
Bueno, pero ahora se rompieron las negociaciones, ¿no?
Y sí, se rompieron las negociaciones, porque lo de la FARC, evidentemente, cuando llega la elección no quieren negociar. Después hacen una floja y después matan a uno. Por ejemplo, por casualidad, mataron a un senador el otro ayer. Escúcheme. Yo pienso que lo de Colombia es una cosa que era inexorable que fuera así. A la FARC no le interesa el controlar a Colombia. A la FARC no le interesa ocuparse de las escuelas, ocuparse de los caminos, ocuparse de la salud, ocuparse de la vivienda, del presupuesto nacional de gastos, de las relaciones internacionales. La FARC quiere tener un ámbito tranquilo, que no la molesten, ¿eh? Juntar todo lo que los campesinos producen de coca, venderlo a los tipos que están acá, que lo transforman en polvo de coca, tener la diferencia y salir en la televisión, ¿no verdad? Porque eso es lo que el señor Tirofijo Marulanda hace. ¿Qué ha ofrecido el señor Tirofijo Marulanda como proyecto económico para su nación? ¿Alguien conoce ese hecho? No lo conoce nadie. Por tanto, eso es lo que quieren. El señor Pastrana ha hecho enormes esfuerzos. Es inviable. Bueno, se ha roto el diálogo, no tiene más remedio que imponer la ley. Eso es doloroso, pero no tiene más remedio que hacerlo.
Señor presidente, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, ya está el Estadio 1 esperando turno para empezar su programa. La primera, pero no la última visita.
Es a la redacción, ¿verdad? Espero que no, vendré dos o tres veces más. Marzo, el último para saludar y despedirme, y los seguiré mirando atentamente y viendo cómo veo trata de imponer una imagen, un estilo que sea objetivo, que sea de alto valor cultural, que no tenga sesgo político alguno y que trate de reflejar las buenas cosas que se hacen en este gran país.
Uh-huh.
Buenas noches.
Muchas gracias
por el apoyo, señor presidente. El doctor Jorge Valle, entonces, nuestro invitado esta noche. Nosotros nos vamos el lunes, ahora en nuestro nuevo horario a las 20.